Sí, señora Dani, buenas tardes. Justo enganché la última parte que usted mencionó, lo del senador Arnoldo Beans.
Sí.
Ellos recuperaron 22 sitios históricos.
22.
Y se establece a partir de este momento un sistema de pasaportes que cada persona puede adquirir en la Senatur, y en cada lugar histórico que va recorriendo hay un responsable que le va poniendo un sello.
Ah, qué bien.
Y es una manera muy interesante de realmente certificar que uno estuvo en ese lugar. Y una vez completados los 22 sitios históricos, puede entregar ese pasaporte en la Senatur y va a figurar en el libro de oro de la Senatur por haber recorrido los 22 lugares históricos refaccionados por el gobierno.
Qué buen dato. Bueno, ¿y qué vieron ustedes?
Mucha lluvia, mucha agua, mucho barro. Fuimos bendecidos con lluvia desde el primer día que fuimos. Eso hizo que se modifique todo nuestro plan estratégico que teníamos establecido para los 7 días de viajes. Pudimos acceder hasta Loma Plata el día lunes, y por las condiciones climáticas y las rutas clausuradas, nosotros como institución preferimos respetar la clausura, porque fuimos conscientes y éramos consecuentes con que si nosotros teníamos la autorización para cruzar con 18 camionetas, el resto lo iba a poder hacer. Entonces eso hizo que modifiquemos nuestra hoja de ruta, bajamos a Pozo Colorado, fuimos a Concepción, y de Concepción a Vallemí hicimos la vuelta inversa y lo hicimos en barco hasta Puerto Casado.
¿Y cómo vieron el Chaco? ¿Cómo está con lluvia? ¿Cómo anda el Chaco?
Y se ve mucho progreso, hay mucho progreso realmente, sobre todo la zona de los Menonitas, la zona de Loma Plata, Filadelfia, Noilan, hay un progreso sostenido. Y por lo demás, sí se nota mucha carencia, y la presencia de agua hace que los caminos sean bastante complicados. Y obviamente, una vez que esté todo anegado eso, las comunicaciones son mucho más difíciles. Creo que esta situación la está pasando la gente del sur, y en el Chaco también no está ajeno. Obviamente no es en la magnitud que la gente del sur, ¿verdad? Pero en el Chaco se nota mucha agua.
¿Y en Puerto Casado qué encontraron?
Nosotros volvimos a Puerto Casado 11 años después. Encontramos casi toda la ciudad pavimentada. Eso nos llamó muchísimo la atención. Encontramos que la vieja fábrica de Carlos Casado estaba siendo refaccionada y restaurada, obviamente para mejor. En ese sentido, tuvimos la oportunidad de hablar con varios lugareños que le preguntábamos cómo ellos sobrevivían en ese lugar, y todos nos respondían: y alguna que otra changa que aparezca, algún terreno que le caía la oportunidad de hacer algo, lo mismo con un carpintero. La ciudad en sí no hay tanta diferencia como lo habíamos visto hace 11 años atrás. Usted recordará que los trencitos y las locomotoras de trocha ancha estaban cerca de la fábrica de Carlos Casado en ese momento. Ahora lo mudaron más hacia lo que era la casa precisamente de Carlos Casado, lo pusieron todos así en serie, tratando de organizar un poquitito mejor. La casa que fuera del Mariscal José Félix Echeverría, o sea, su puesto de comando, estaba siendo refaccionado, siendo pintado, puesto a punto, ya por el propietario, la persona que estaba viviendo en ese lugar. No era un trabajo del gobierno, por decirlo de alguna manera. Y tuvimos la oportunidad de visitar el campanario también de Puerto Casado. Volvimos a encontrar escrituras de soldados del año 1932, 1933, 34 y 35, algunos con la ida y otros con la llegada nuevamente a Puerto Casado. O sea, fue un lindo reencuentro del lugar de partida de nuestros soldados, nuestros héroes, y más en esta fecha tan importante, ¿verdad?, que es la del 12 de junio.
Uh-huh. Ahí no prosperó ninguna fábrica, ninguna industria, nada prosperó, ¿eh? No hubo caso.
No, nada, lastimosamente nada.
Sí, Entonces la gente tiene que vivir solamente de changa y de hacer, creo que hacen este guampa, de sí, acero inoxidable, y eso es lo que se vende, lo que se conoce de producción de allí, ¿verdad? Nada más.
Sí, 130 mil guaraníes cuesta un juego de guampas y bombillas de acero inoxidable, recuerdo de Puerto.
Y en Vallemí, ¿qué encontraron, doctor?
En Vallemí tuvimos la oportunidad de conversar con el intendente y varios concejales, siempre la misma queja. El Estado hace una inversión de 65 millones de dólares para optimizar los recursos de la INC, pero el municipio no cobra impuestos, no recibe un aporte acorde a la inversión, según lo expresado por ellos mismos. El intendente nos comentó de que el gobierno ofreció 200 millones de guaraníes para a modo de impuesto por las obras establecidas ahí en la INC. Tuvimos la oportunidad de ingresar a la INC, estamos viendo el cambio, se va a suspender el uso del fuel oil y están utilizando un material que se llama coque, que va a generar mayor rendimiento y va a producir un menor costo al final de lo que es la producción de bolsa de cemento. También recorrimos aparte de lo que es la zona de uno de los cerros que se está explotando, que tiene una capacidad de uso de 1000 años, y son 13 cerros alineados, y del cual estamos utilizando el primero recientemente, y ese cerro es explotado desde el año 50, o sea que hay clinker para rato en Paraguay, y lo están haciendo, y vimos una reestructuración rápida y sostenida. Se está previendo que para los primeros días de agosto entre en funcionamiento la nueva obra para la INC. Así que después el resto de la ciudad también nos llamó mucho la atención, lomiterías en cada esquina, karaoke, todo lo que ya vamos encontrando aquí por el área central ya está instaurado también en Vallemí.
¿A San Lázaro llegaron? Que queda un poquitito más, sí, al norte.
Sí, llegamos a San Lázaro, estuvimos recorriendo y llegamos también al río Apa, ya en la frontera con el Brasil. El río Apa está magnífico, está impecable, brillante, con una correntada de agua fantástica, semi-transparente, pero también por las condiciones climáticas, porque en Vallemí estuvo lloviendo hasta el día jueves, entre llovizna y lluvia. Y San Lázaro, particularmente yo pude apreciar que la Senavitat pudo construir unas viviendas relativamente interesantes, así como lo hacía IDBU en su momento, hace unos años atrás, y la mayoría se dedica a la explotación de piedra calcárea, y le están pagando 5.000 guaraníes por tonelada en la INC. Entonces, todo es propiedad de la INC, y cada persona tiene un cupo y puede hacer la explotación. Utilizan dinamitas, una vez explotadas las dinamitas y las rocas, son cargadas en camiones y transportadas a las diferentes caleras. Hay caleras que la utilizan para hacer cal agrícola, que hay dos prefábricas muy interesantes donde la producción es bastante importante, y nos llamó la atención que 11 kilómetros antes de llegar a Vallemí el asfalto termina abruptamente, y que están con proyectos de hace un buen rato de tratar de culminar ese asfalto. Es lo único que falta para unir Concepción con Vallemí, 11 kilómetros de asfalto.
Pero hasta hay alguien trabajando.
Cerros, sí, hasta tres cerros se puede acceder fácilmente, a un camino muy lindo, donde uno puede desarrollar una velocidad importante, bien señalizadas las rutas. Y lastimosamente la entrada principal desde Tres Cerros hasta el aeropuerto de Vallemí prácticamente no tenemos asfalto. Entonces un terraplén se accede relativamente bien, uno puede hacer viaje en auto. Es más, vimos muchos autos vía Chile ya por el sector de Vallemí. Tuvimos la oportunidad de ingresar a la caverna 14 de julio, que casualmente un 14 de julio de 1935 fue descubierta por unos franceses. Una caverna muy interesante para ir a hacer un poco de aventura, una caverna muy segura, que no tiene no es de difícil acceso, se llega hasta 1500 metros antes de la boca de entrada con vehículo, hay un lugar como para poder estacionar y se hace el trayecto muy interesante para los chicos, para las personas de tercera edad que les cuesta movilizarse, también es fácil de acceder. Y ya con la gente de la municipalidad se organizan las visitas guiadas.
Entonces ustedes ya volvieron por esa ruta, ¿verdad? ¿Ya para qué volver por el Chaco? ¿Ya volvieron por allí o se fueron de nuevo al Chaco?
No. Decidimos hacer un cambio al regreso y vinimos por Horqueta. De paso, pasamos por la zona de influencia del EPP y vinimos con cierto temor un poquitito, ¿verdad? Lo que es esa evidencia, pero gracias a Dios sin ningún inconveniente y salimos cerca del Río Verde y nos ahorramos casi 130 kilómetros viniendo por Horqueta.
Fue un viaje interesante en donde llegaron a ver las langostas o no.
No, las langostas estaban un poquitito más arriba, estaban un poco más hacia Neuland. Justamente conversamos con varios pobladores menonitas de la zona y nos mostraron videos que ellos estaban disponiendo, que se movían en moto ellos y las langostas empezaban a levantar vuelo y era bastante, daba un poco de miedito, como se dice, ¿verdad? Porque eran miles y miles de langostas. Pero la zona baja del Chaco aún no habían llegado, por lo menos en la zona donde nosotros visitamos. Lo que sí me llamó la atención y que me gustaría mencionar es que el día martes los menonitas salían de Punta Riel en carreta, sulkis, con burros, con mulas, con búfalos, con caballos, con bueyes, y empezaron a simular lo que fue la llegada de los primeros colonos al Paraguay hace 90 años. Fue algo sumamente lindo y muy emotivo ver cómo ellos estaban recordando los 90 años de fundación de las colonias menonitas.
Mira que ese tipo de cosas ni se difunde por acá, ¿eh?
No, nada. Lastimosamente, ellos son muy cerrados con ese tipo de información y accedíamos nosotros a imágenes que ellos mismos nos pasaban. Y era muy lindo ver las carretas viejas con sus banderas paraguayas y haciendo el mismo recorrido que las primeras familias hicieron cuando llegaron desde Punta Riel y llegaron a instalarse en la zona donde están hoy día, una zona muy productiva.
Qué bien. Bueno, ahora a organizar el próximo viaje, ¿verdad?
Sí, nosotros este lunes tenemos una evaluación y rendición de cuentas. Nosotros recibimos aporte de la Municipalidad de Luque y nos vemos obligados a hacer la entrega y la justificación de los costos, así también con los auspiciantes que apoyan este evento, porque es un evento relativamente millonario, y hacemos las rendiciones de cuentas, hacemos la entrega de las boletas y las facturas en la cual se utilizó el dinero, para que la gente sepa que lo hacemos en forma responsable y para que sigan apostando. Por eso que hace 20 años que estamos con esto, y empezar a elegir las nuevas autoridades para el año que viene y planificar el siguiente viaje dentro de 365 días, Dios mediante. Y tenemos un proyecto sumamente interesante y que le vamos a ir dando un poco de luz más adelante, y usted va a tener la primicia, señora Evani.
¿A dónde van a ir? ¿A dónde van a ir el próximo año?
Y le voy a dar una pista, vamos a estar entre La Gerenza y Cerro León. Hay un lugar que casi nadie ha llegado hasta hoy. Y queremos afinar algunos datos y tener una información bien concreta y bien precisa con la gente de Parques Nacionales, donde ya tenemos unos primeros indicios, pero queremos confirmar plenamente esa información. Y luego le prometo que le vamos a dar la precisa a usted, y creo que vamos a ser los primeros paraguayos en llegar a un lugar que hasta hoy nadie ha podido acceder.
Pero excelente, van a llegar realmente a la frontera entonces. Sí. Es una zona bellísima, bellísima ahí, donde tengo entendido que fueron luqueños los que se fueron a poblar una colonia cercana allí al norte de La Gerenza, ¿verdad?
Sí, Luque Occidental se llama el lugar, está entre La Gerenza y Palmar de la Isla. Nosotros ya estuvimos ahí hace 4 años, nosotros llegamos a hacer incluso al Cerro Coronel Cabrera, estuvimos en el hito 1 en Esmeralda, estuvimos en la zona de General Garay, también en frontera con Villazón, y tuvimos la oportunidad de sobrepasar Puerto Caballo y llegar a los tres gigantes en la unión del río Paraguay con el río Negro, en la triple frontera entre Brasil, Bolivia y Paraguay también en su momento. Solo un hito nos queda por recorrer de todo lo que hay en la frontera con Bolivia.
Qué lindo. Bueno, esperemos que para el año que viene levanten la prohibición de llevar mujeres para que uno pueda sumarse y no tenga que estar envidiando simplemente el viaje que han hecho. Muchísimas gracias, doctor Cardoso. Muchísimas gracias.
Las imágenes que ustedes quieran ver las vamos a levantar desde la próxima semana en el Facebook, si buscan como grupo de expedicionarios luqueños, en el Instagram también con la misma denominación. Vamos a levantar un poco más de 2.500 fotografías y videos de los lugares que nosotros hemos recorrido, así también la entrega de medicamentos y atención que hemos realizado para que la gente sepa realmente qué es lo que nosotros hacemos y a qué nos abocamos.
Gracias, doctor Cardoso.
A las órdenes, muy amable, buenas tardes.